COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4, Deportes COPE Cádiz, con nueva sintonía, que estrenamos temporada y mes, septiembre, claro que sí. Saludos de Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet siempre en cope.es/Cádiz. Balance satisfactorio del mercado de fichajes del Cádiz, 9 incorporaciones y hasta 12 salidas ha hecho el club amarillo esta temporada. Se queda con 25 fichas, con 25 jugadores, de los cuales 22 tienen ficha del primer equipo, y los otros 3, que son Osmagic, Martín Calderón y Víctor Chus, tienen ficha sub-23 del filial. Aún así, evidentemente pueden jugar sin ningún tipo de problemas con el primer equipo del Cádiz. Lunar en el mercado. No encontrar un extremo zurdo. Incluso el propio Jorge Cordero, el cual lo ha explicado abiertamente sin tapujos, lo ha reconocido, que quizás ha faltado eso, pero que tampoco el mercado ha dado mucho más opción de cara a encontrar un jugador de ese perfil. Caso Iván Alejo, hasta ayer, la posibilidad de que saliera del Cádiz. Hasta ayer la posibilidad de que saliera del Cádiz, y el jugador ha reconocido que le ha traicionado el Real Valladolid, porque lo que tenía todo cerrado con el Valladolid, y venimos días diciendo que se iba, y es que lo tenía todo cerrado, y el ok del Cádiz, el ok del Valladolid, y al final pues el Valladolid se decantó por otro jugador, y el futbolista en redes sociales reconociendo que ha sido una traición. Se queda en el Cádiz, dorsal número 14, y como ha desvelado Jorge Cordero, el jugador se quería ir del Cádiz desde el primer día del mercado. Así que la papeleta ahora para el futbolista es que se tiene que ganar la confianza del entrenador. Se la tiene que ganar, y muy a las buenas, porque se quería ir. Dorsal 14 para Alejo. Garrido se queda sin dorsal, con licencia pero sin dorsal, sin ficha, a las pensas de la subrecuperación de esa operación a la que ha sido sometido hace unos días. Vamos con todo, vamos con el análisis del mercado de fichajes, con las palabras de Rubén Sobrino, que también ha sido presentado vuelto a presentar, en el día de hoy. Vamos. Verano intenso para Rubén Sobrino, que sabía del interés del Cádiz, pero estaba en el Valencia y también, como es lógico, quería buscarse un hueco en el equipo al que pertenecía, al Valencia. Al final, regreso al Cádiz.
Como buen profesional que soy, me dedicaba pues a entrenar, a estar centrado, a estar en mi club. Sabía del interés del Cádiz por medio de mis agentes, y bueno, era una cosa que estaba ahí, pero yo, como buen profesional, me dedicaba a intentar también hacerme un sitio en el club donde estaba ahí, pero bueno, la verdad que yo siempre, bueno, pues he estado entrenando con la cabeza en el Valencia, sabiendo que tenía el interés ahí del Cádiz hasta un par de días antes que ya nos enteramos que se podía también hacer, ¿no?
En unos minutos escuchamos más de Rubén Sobrino, 2-21, y que vuelve al Cádiz después de estar todo el verano, que si venía, que si no venía, después también de esa estrategia también de los últimos días por parte del club, de decir que el mercado estaba cerrado, por parte incluso también del entrenador, de decir que la plantilla estaba completa. Son cosas que evidentemente forman parte del propio mercado de fichajes de cara a que una operación se pueda llevar a cabo. Precisamente la propia dirección deportiva, Enrique Cordero, lo han reconocido así, que son cosas que hay que decir para evitar decir otras y entorpecer una operación. El Cádiz que entrena estos días, no hay jornada de liga en primera división, sí lo hay en segunda y en la primera ref. El San Fernando prepara su invite ante el Real Madrid Castilla en esta segunda jornada del campeonato después de perder en el estreno liguero ante el Villarreal B. La semana que viene vuelve la liga en primera. Ya sabéis que el Cádiz jugará ante la Real Sociedad domingo de la semana que viene, 6:30 de la tarde. Y hoy en Deportes Cope también hablamos de atletismo. Hoy se han abierto las inscripciones para la Milla Verde de la Guardia Civil. Sin duda una de las pruebas más características de la provincia de Cádiz en el mundo del atletismo. Después hablaremos también evidentemente de esa prueba más que interesante. Vamos con el análisis del mercado.
Hola, soy Julio Maldonado Maldini y nada, para seguir la actualidad del Cádiz, ya lo sabéis, es muy fácil en Deportes Cope. Y lo tenéis todo.
Deportes. Cope Cádiz.
Estar informado.
Pues con ello vamos, porque el balance es satisfactorio por parte de la dirección deportiva, por parte de Enrique de Cordero, lo dicho, 25 jugadores profesionales, 25 fichas, perdón, mejor dicho, 22 del primer equipo, 3 sub-23, que son Osmayi, Martín Calderón y Víctor Chus. En el día de ayer, a última hora, solo quedaba pendiente de la rescisión de Malvasi, como así fue, se rescindió a Filip Malvasi y no se dio lo de Alejo. Enseguida escuchamos lo de Alejo y vamos con el tema Alejo, que ha sido sin duda uno de los temas candentes en el día de hoy y en las últimas horas, también por las propias palabras del jugador, que en Twitter ayer hablaba de traición por parte del Valladolid y también decía que ahora pues no tiene otra que evidentemente comprometerse al 1000 por 1000 con el Cádiz Club de Fútbol. Sobre la plantilla, sobre lo que se ha cerrado, lo hablan tanto Enrique como Cordero. Cordero como Enrique.
Bueno, como decía Enrique, nosotros lo que hemos intentado es mejorar al equipo en todas las posiciones. Creemos que lo hemos mejorado en todas las posiciones, o al menos lo hemos intentado mejorar en todas las posiciones, menos en la portería, que no hemos tocado nada, y en la posición del lateral derecho, que continúa Niza y Acapo. En el resto de las posiciones hemos intentado mejorar un poco todo. Los centrales, hemos traído dos centrales, Jaro y Anichus, uno de un corte un poco más defensivo, más duro, más físico, Víctor Chus un poquito con más nivel técnico, mejor salida de balón. Hemos traído un lateral izquierdo un poco que tenga una alternativa al Pacha Espino y ahí que se gane un puesto entre los dos que no teníamos el año pasado. Hemos traído dos mediocentros de diferente corte, Tomás un poco de corte defensivo, más intenso, de más trabajo, y Martín Calderón, un jugador más creativo, con más calidad, con más con mejor juego interior, para que tenga un poco las dos alternativas. Los extremos he traído a Álvaro Jiménez, un poco también de calidad, de bueno uno contra uno, de balón parado. Rubén, que le acabamos de presentar, lo pongo como extremo, pero te puedes jugar de izquierda, te puedes jugar en derecha, te puedes jugar en punta, pues trabajo, polivalencia, movilidad, gol, y bueno, y en punta hemos intentado mejorar con los dos fichajes, con Florín Andone y con Osmayi, ¿no? Para intentar darle un poco la alternativa para que compitan entre ellos con el Choco Lozano y con Álvaro Negredo. Puntuación. Nosotros lo que hemos intentado en todos los nombres que te acabo de dar es mejorar lo que teníamos el año pasado. La puntuación me gustaría además darla cuando consigamos el objetivo, que no otro que conseguir la salvación. Nunca sabemos si el año pasado o este año con diferentes jugadores pues vamos a sufrir o vamos a sufrir más o vamos a sufrir menos.
Plantilla, compararla si no es en situaciones iguales, es una tontería. Pero bueno, nosotros creo que, como ha dicho Jorge antes, hemos intentado mejorar el equipo en todas las posiciones que hemos podido. Y nuestro objetivo no es igualar o superar la temporada anterior. Nuestro objetivo es quedar por encima de los tres que desciendan. Lo demás es secundario. Las posiciones, nosotros nuestro objetivo es la salvación. Para eso hemos hecho la plantilla que hemos hecho. Y ahora, a partir de ahí, pues a competir y a intentar conseguir los puntos que nos den matemáticamente el objetivo.
Lo ha dicho Enrique, quedar por encima de los tres que bajan. Y el que piense otra cosa es que realmente no está en la realidad. El Cádiz tiene este año mejores armas, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Evidentemente la pasada temporada fue un temporadón, con una plantilla mucho más débil, más débil que la actual, no hay duda. Pero eso no quiere decir que este año, por tener una mejor plantilla, se pueda repetir la temporada o hacerla mejor. Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, por muchísimas razones. Ya no hay factor sorpresa, hay que hacer más cosas, la exigencia sube un pelín, por muchas cosas. El objetivo de este año, por todo ello y todo lo anterior, por el objetivo de este año tiene que ser encontrar tres peores que el Cádiz, que no queda otra, ¿eh? De verdad. Y yo creo que el que piense lo contrario, con todo mi respeto, se equivoca. El objetivo es encontrar tres peores que el Cádiz esta temporada, quedar cuarto por la cola para arriba. No queda otra. Más de Enrique de Cordero, siempre consenso con el entrenador y con el presidente.
Empezó el mercado, hemos estado en continua sintonía con el entrenador. Han salido muchas opciones en el mercado, les hemos propuesto todas al cuerpo técnico, hemos valorado, ha habido operaciones que se han podido hacer, operaciones que no se han podido hacer, pero bueno, yo creo que en líneas generales el mercado ha sido bastante satisfactorio, ¿no? Nosotros siempre hemos intentado darle todo lo que el entrenador ha necesitado y bueno, la plantilla es la que es, son los jugadores que tenemos y creo que es una plantilla competitiva.
No, ha habido un consenso total. La verdad que la sintonía ha sido, hemos trabajado creo que muy a gusto, muy tranquilo, con total libertad a la hora de reunirnos con el cuerpo técnico, con Álvaro, comentando cualquier jugador, cualquier opción, cualquier alternativa, hablando también del tema de la salida, y la verdad que hemos trabajado en sintonía, obviamente nosotros a nivel deportivo con el cuerpo técnico y obviamente pues con el presidente y con, pues también en este caso con Joaquín Jofre, con todo, pues hablando un poco más del tema económico en las diferentes situaciones. Obviamente nosotros nos centramos un poco más en el tema deportivo y por supuesto que consultamos con el presidente para cerrar cualquier operación a nivel económico. Pero sí, hemos trabajado bastante bien, muy cómodo, y la verdad que tanto el míster, también el cuerpo técnico, ha participado muchísimo de todas las decisiones, ha sido en consenso, acertaremos o no equivocaremos, pero creemos que hemos hecho todo lo que hemos creído que mejorar al equipo en todas las posiciones.
Bueno, pues las palabras de Enrique Cordero. Algo más, en este caso, del tema de Iván Alejo, que lo vamos a escuchar, y también de esa quizás lunar que ha tenido el mercado, la ausencia de un extremo zurdo rápido, que una vez más, un mercado más, falta en el Cádiz, quizás.
No, es cierto que esa posición que tú dices, nosotros, por el estilo que le gusta jugar a nuestro entrenador, le gusta un extremo a pierna natural, ¿no? Que sea zurdo, pero la verdad es que el mercado no nos ha dado muchas alternativas en ese sentido. Si es cierto que si hubiéramos encontrado un jugador zurdo que nos hubiera dado el rendimiento que el míster quiere, que el cuerpo técnico quiere, de ida y vuelta, que sea zurdo, que nos dé profundidad, pero sí es cierto que lo hemos buscado, le hemos dado muchas vueltas, tanto en el mercado nacional como en el extranjero, y bueno, al fin y al cabo, pues en esa posición ahora mismo está jugando Perea, puede jugar Choco, puede jugar, muchas veces ha jugado Alex Fernández, puede jugar en Sobrino, puede jugar Arzamendia, que con la selección está jugando de extremo, y bueno, pero sí es cierto que ese perfil de jugador que tanto le gusta a nuestro cuerpo técnico, de zurdo a pierna natural, es cierto que en ese sentido no lo hemos encontrado para lo que vosotros, habían jugadores, pero no lo que nosotros buscábamos.
Es una alegría, como se explican tanto Cordero como Enrique, ¿eh? Esta misma pregunta al anterior director deportivo, Óscar Arias, la respuesta era que tenía jugadores para jugar ahí, que también lo ha dicho Enrique Cordero, que hay jugadores para jugar esa posición, que es verdad, pero también ha reconocido Cordero que es que el mercado no les ha dado esa opción de encontrarlo. Diferencias, ¿eh? Bueno, si hablamos de un mercado y otro, de este mercado al anteriores, que son abismales. Y ahora sí, el tema de Alejo, vamos a ver. Todo cerrado, lo decíamos estos días, con el Valladolid, con el jugador, con el Cádiz. A última hora Valladolid se echa atrás. Enseguida nos vamos hasta tierra vallesoletana, enseguida. Se echa atrás y deja a Vallejo, por cierto, de Vallejo, ha reconocido Enrique que no hubo posibilidad de volver a traer a Vallejo, eso ha dicho Enrique. Y lo que decía de Alejo, todo cerrado y última hora el Valladolid se echa atrás y deja al jugador, como se suele decir, con la cara partida. El futbolista ahí en redes sociales hablando de traición y que su compromiso ahora, evidentemente, no le quedaba otra, era con el Cádiz. Nos faltaba quizás el detalle de conocer que Alejo había pedido en el mercado, a principio del mercado, irse del Cádiz.
A principio de comenzar la pretemporada nos manifestó a Enrique y a mí que quería marcharse, que quería salir del Cádiz. Y bueno, pues nosotros, igual que hicimos cuando terminó la temporada pasada, le comunicamos a todos los jugadores que no contábamos para esta temporada, que tanto a los jugadores como a los subagentes que vayan buscando una salida, porque la temporada esta que viene no íbamos a contar con ellos, y que vayan teniendo bastante tiempo para buscar un equipo, una solución. A Iván Alejo nunca le dijimos eso, era un jugador más para nosotros, no más para el míster, pero el deseo de Iván cuando empezó la pretemporada era salir del Cádiz. Bueno, pues nosotros a partir de ahí, nosotros no vamos a regalar a ningún jugador las pautas y de las salidas, las marcamos nosotros, las marca la política del club, y hasta que no llegó en su día una oferta que a nosotros nos viniera bien, que de hecho llegó, ¿no? Y aceptamos la salida. De hecho, había un acuerdo nosotros con el club, el jugador con el club, estaba todo claro, toda la salida, pero a última hora no se pudo hacer, no por culpa del Cádiz. Entonces, bueno, pues el jugador está claro que se ha quedado dolido, ha sido una situación un poco desagradable este tiempo, pero bueno, la hemos llevando Enrique, el cuerpo técnico, todos con él, hablándolo con él. Nosotros está claro que no es un jugador que en su día nos costó un dinero, porque el jugador se quiera ir, no nos vamos a decir vete, no. Nosotros, hasta que no llegue una oferta que a nosotros nos satisfaga, pues no vamos a hacer nada. Estuvimos así mucho tiempo hasta que llegó. Bueno, ahora no se ha podido dar por situaciones ajenas al Cádiz Club de Fútbol. Y bueno, pues ahora Iván es jugador con contrato en el Cádiz, es un jugador más, y ahora lo que tiene que volverse a ganar la confianza del cuerpo técnico, a ganarse la confianza de sus compañeros y a intentar demostrar otra vez día a día en los entrenamientos que es un jugador más para el míster.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
Vamos a buscar el tiempo de opinión, que hay muchas cosas de las que analizar, de lo que se ha dicho y ha pasado también en las últimas horas. Compañero Jesús Mejía, muy buenas.
Rubén López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué te ha parecido la valoración sobre el mercado que se ha hecho por parte de tanto Enrique como Cordero?
A ver, yo creo que el mercado del Cádiz ha sido bastante positivo. Si me preguntaras la nota, yo creo que no bajaría de un notable. Lo que sí es cierto es que hay algunos puntos negativos, ¿no? Uno de ellos que quizás no haya llegado un central contrastado, porque en el mercado de invierno el año pasado recordarás que se hablaba de Facio, también de Mere. Tampoco ha llegado, ¿no?, quizá un centrocampista con mucha experiencia en primera división, porque es cierto que Tomás Alarcón es un jugador que está dando un muy buen rendimiento en estos primeros partidos de liga, pero quizás falte también en esa posición del campo un futbolista quizás con 100, 150 partidos en primera división. Es lo que han comentado tanto Enrique como Cordero. La valoración realmente no hay que hacerla ahora, sino cuando acabe la temporada, y esperemos que así, el Cádiz pueda lograr el objetivo de la permanencia, pero yo creo que en líneas generales, y sobre todo viendo lo que ocurrió el verano pasado, la problemática que hubo tanto para incorporar a jugadores, porque en el último día se acometieron las llegadas de Bobby, la llegada de Jairo, de Pedro Alcalá, los problemas que hubo para dar salida también a jugadores, así que si nos fijamos en el año pasado, yo creo que es muy positivo.
Sí, realmente, incluso por el tema del extremo, ha reconocido Cordero abiertamente que es que no ha habido posibilidad, que no han encontrado en el mercado ese perfil, que una temporada más se queda un poco huérfano, lo que tú decías, ¿no?
Sí, claro, es uno de los puntos negativos, porque se barajó la posibilidad, ¿no? Uno de los nombres que salió fue el de Merkelán, pero en el momento que el Rayo Vallecano ascendió, se sabía que era muy difícil, porque el Rayo está entrenado por Iraola, y la mejor temporada de Merkelán fue en el Mirandés, que estuvo entrenado en ese momento por Iraola. No hay quizás un centrocampista en el mercado, un extremo izquierdo, zurdo en el mercado, al que el Cádiz pueda, incorporar. Es cierto que la plantilla, hay jugadores que pueden desempeñar esa posición. El año pasado lo hizo Ale Fernández, este año lo está haciendo en los primeros partidos el Choco Lozano, Arzamendia, aunque desde el club dicen que es más un lateral que un extremo, también podría jugar en esa posición, pero sí, quizás no, la nota negativa que no hay un extremo desde que se fue Álvaro García del Cádiz, no ha conseguido la dirección deportiva encontrarle un sustituto de plena garantía.
Lo que sí está claro que han sido 9 fichajes, que yo creo que se da un salto cualitativo y competitivo en todo el equipo, prácticamente.
Sobre todo en el fondo de armario, porque eso el año pasado, por ejemplo, cuando no estaban Negredo o el Choco, la diferencia, había una diferencia abismal con Nano Mesa y Álvaro Jiménez. Ha llegado Rubén Sobrino, que el año pasado dio un gran rendimiento. Ha llegado Andone, que también es una incógnita. El año pasado, Jen Johnson era imprescindible. Jugaba hasta los partidos de los jueves contra el filial, ¿no? Y ya vimos como el otro día fue incluso hasta suplente, que era impensable el año pasado. Jugador como Marcos Mauro, que siempre que el año pasado no estaba Cala o tampoco estaba Fali, jugaba, no ha tenido minutos esta temporada por la llegada de Arroyán, incluso Schuss ha debutado, así que es cierto que el Cádiz ha ganado mucho en cuanto a fondo de armario.
Y ahora el otro tema de la valoración ha sido un poco explicar el caso de Alejo, ¿no? El caso de Iván Alejo, todo cerrado con el Valladolid, al final no sale porque el Valladolid se echa atrás, y la situación ahora del jugador Jesús, no sé tú cómo la ves, pero yo la veo que es complicada. En los tres primeros partidos no ha estado convocado, quería irse, y como ha dicho Cordero, y ya le ha lanzado el mensaje a Alejo, ahora ganarse la confianza del entrenador otra vez, ¿eh?
Sí, porque han comentado tanto Cordero como Enrique Ortiz que fue el propio futbolista quien pidió salir a principio de verano, y es curioso porque Álvaro Cervera decía a finales de la temporada pasada que en ese momento Iván Alejo estaba empezando a darle lo que al cuerpo técnico lo que le pedían, ¿no? Entonces, ahora la situación de Alejo es muy complicada porque tiene a otro futbolista con el que competir por la posición, porque si antes estaba Salvi, ahora también está el caso de Álvaro Jiménez, que es cierto que cuando ha salido pues ha tenido muy buenos minutos. Yo, incluso el propio Iván Alejo, ¿no?, en redes sociales colgaba una foto hablando de traición, dando sus motivos. Incluso los propios aficionados del Real Valladolid, cuando anunciaban la incorporación de Gonzalo Plata, un jugador que también parece también estuvo en la órbita del Cádiz temporadas atrás, recriminándole un poco la, bueno, cómo han actuado a la dirección deportiva del Valladolid por haber dejado tirado a Iván Alejo, que se iba a reducir de manera considerable la ficha, porque su sueño era jugar en el Valladolid y hacerlo en primera división. Así que yo entiendo que el jugador está muy dolido, pero ahora tiene que hacer borrón y cuenta nueva y buscarse o ganarse de nuevo la confianza de Cervera y el cuerpo técnico para intentar tener minutos, porque puede ser un activo importante esta temporada.
Pero es una papeleta, ¿eh? Curiosa. Pero bueno, veremos qué pasa y veremos cómo se gana esa confianza de nuevo del entrenador. Por cierto, curioso que no se haya, por lo que ha dicho Cordero o Enrique, no recuerdo quién ha sido de los dos, lo de Manu Vallejo, que nunca haya estado.
Enrique ha sido, ¿no? Fue el que lo dijo, claro, porque era uno de los nombres. Siempre que se abre un mercado del Cádiz, es curioso como hay dos, tres futbolistas que siempre están encima de la mesa, pero yo creo que más que por opciones reales, es por las ganas que tiene el aficionado del Cádiz de ver a su futbolista otra vez vestido de amarillo. Y siempre son los dos mismos, Rubén, Manu Vallejo y Álvaro García. Siempre que se abre un mercado
Nos gusta lo que tú
pero siempre que se abre un mercado de fichaje, siempre se habla de la opción de Álvaro García y de Manu Vallejo. El Cádiz vendió a Manu Vallejo hace un par de temporadas al Valencia, creo que por unos 5 millones de euros. Yo no creo que el Valencia, con los problemas económicos que tiene, fuera a soltarlo por menos de 3,5, 4 millones. El Cádiz no creo yo que esté que pueda acometer una operación como esa cuando ya ha pagado cerca de 2 millones por Conan, ha pagado algo más de 2 millones por Arzamendia, más de 2 millones por Tomás Alarcón, así que se vea complicado. Y también que el sueldo de Manu Vallejo, la ficha que tiene Manu Vallejo, el Cádiz tampoco podía acometerla. Entonces, aunque muchos decían que sí, que era una opción real, el Cádiz que en ningún momento ha podido incorporar a Manu Vallejo, ni en cesión, ni en traspaso, obvio.
Nueve fichajes y de los clubes que más se ha movido y mejor, creo yo, ¿eh? A priori parece que de los que mejores se ha movido en este mercado de fichajes el Cádiz. Jesús Mejía, amigo, gracias.
Un abrazo, Rubén.
3:48, Rubén Sobrino vuelve al Cádiz después de un verano en el que pues barajaba, tenía la opción del Cádiz, quería ganarse la confianza en el Valencia, no ha podido ser, regresa al Cádiz donde, como es reconocido, está feliz, encantado con Cervera, con el equipo y con la idea de juego.
Yo creo que siempre las palabras de un entrenador como es Álvaro Cervera para mí es un orgullo. Bueno, yo creo que no podría irme a otro lado que no fuese con Álvaro Cervera. Creo que me siento pues también identificado con este club, con el presidente, con el míster, con también con la afición que tenemos aquí. Y bueno, desde el primer día él me dio la confianza. Yo creo que luego yo se la di también a él en el campo, también en los entrenamientos, y bueno, para mí es un halago siempre que el míster, que yo creo que es muy complicado que muchas veces los entrenadores vean a un jugador que no solo pueden jugar en una sola posición, que puedan jugar en más. Yo creo que es importante en el jugador que pueda estar preparado, pueda jugar en más de una, dos o tres tres posiciones.
3:49, seguimos.
Se habla mucho de Messi y se lo rifan en todo el mundo. Así que lo hemos llamado para que salga en nuestro anuncio. ¿Será que es de la AliExpress porque este de Messi tiene muy poco? A no ser que en estos meses con los estreses se haya hartado de papá con choco. A ver si es el verdadero, vamos a ver cómo juega. En el Paris Saint Germain no sé qué va a hacer, pero aquí en Crespillo tú no renuevas.
¡Che! ¡La que estás formando!
¡Crespillo!
Escuchamos a Jorge Cordero hablar del tema del caso Alejo, todo cerrado, y al final Valladolid que se echa atrás y deja al jugador en la situación en la que se va a encontrar ahora, en el Cádiz, después de haber pedido salir y con dorsal. Nos vamos a ir hasta tierras vallisoletanas, hasta Valladolid. Compañero Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Mañana sé, Diego, que mañana van a hablar van a hacer balance también por parte del Valladolid del mercado de fichajes, pero ¿qué podemos saber de lo que ha pasado finalmente para que Alejo no haya recalado allí?
Bueno, como bien dices, sí, mañana se espera que haya presentación de los nuevos fichajes del Real Valladolid y que ahí esté Fran Sánchez, el director deportivo del Pucela, para dar las explicaciones oportunas de todo el mercado, y seguro que se le va a preguntar por el tema de Iván Alejo, porque la verdad es que en Valladolid también ha levantado bastante polvareda por ser quien es, un jugador canterano del Real Valladolid, vallisoletano además, y que desde el minuto uno de mercado mostró su intención ya no solo de salir del Cádiz, como comentabas, sino de llegar al Real Valladolid. Él lo ha fiado todo a eso, y él ha estado esperando al Real Valladolid hasta el último segundo de mercado prácticamente, incluso desechando alguna oferta en la jornada de ayer mismo, esperando que el equipo vallisoletano se decidiera por incorporarle. La versión de Iván Alejo al final es la que todos podemos saber, sobre todo con esas tweets que publicó ayer en redes sociales, hablando de traición por parte del Real Valladolid, pero claro, también hay que conocer la otra parte de la historia, la versión del Real Valladolid, que dicen que no es ni mucho menos una traición lo que se le ha hecho al jugador vallisoletano. Lo que podemos contar en la cadena COPE y lo que nos han trasladado fuentes del Real Valladolid es que al jugador siempre se le ha informado de todo, o a él directamente, o mayoritariamente a su representante, y que sabían desde hace ya bastante tiempo que solo iba a venir al Real Valladolid si había alguna salida. Esa salida hubiera sido la de Saidi Yanko, el lateral derecho suizo, que tuvo alguna opción en el último tramo de mercado, pero que finalmente se acabó quedando en el Real Valladolid. Es verdad, y nos reconocen esas fuentes, que estaba todo apalabrado con el jugador, con el Cádiz también, a pesar de algunas dificultades que han ido surgiendo a lo largo de la negociación, pero que en todo momento al jugador se le supeditó su llegada a una de esas salidas. Eso no se ha producido, así que Iván Alejo no ha llegado. Claro, llama la atención que el Pucela lo que ha hecho es firmar a un jugador extremo que también puede jugar en banda derecha, como es el ecuatoriano Gonzalo Plata.
Que también lo quería el Cádiz, por cierto, en su día, ¿no? Este verano, pero los mercados sí, es curioso al final, sí, sí.
Sí, eso es, todo está relacionado al final. Y Gonzalo Plata ha llegado y claro, todo el mundo piensa, bueno, pues les ha salido lo de Gonzalo Plata y han dicho, preferimos a Gonzalo Plata que a Iván Alejo. Y así es, el Real Valladolid, viendo que no tenía esa ficha liberada y ese dinero liberado por parte de la salida de Saidi Yanko, ha decidido apostar por un perfil que le creen que le puede ir mejor al equipo, que era el del ecuatoriano, en vez del de Iván Alejo. Así que bueno, pues además nos dicen que lo de Gonzalo Plata, es verdad que el nombre sale ayer, no había salido el nombre hasta la jornada de ayer, pero que no es ni mucho menos una cosa de ayer, sino que ya lleva unos días hablándose y nos aseguran que en todo momento Iván Alejo y su entorno estaban al tanto del tema. Así que entienden la frustración, pero ni mucho menos comparten las formas, sobre todo con ese tuit que ha dolido bastante.
Bueno, pues también a la espera de lo que mañana también digan públicamente por parte del Real Valladolid sobre este caso. Compañero Diego Rivera, gracias, amigo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
Y hoy, 1 de septiembre, se abren las inscripciones para una prueba que va a más en los últimos años en Cádiz, una prueba de atletismo que es la Milla Verde de la Guardia Civil y que es, sin duda, como digo, una de esas pruebas que más popularidad van teniendo y que, por fortuna, también estamos recuperando después de la no sé llamarlo tregua, que nos da la pandemia, o por lo menos la luz que estamos viendo ya al final del túnel con después de esta maldita pandemia. Se abren hoy las inscripciones y todo lo sabe nuestro amigo Juan García. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Rubén.
Bueno, hablo bien, ¿no, Juan? Que es una prueba la milla verde que va más y que se está convirtiendo en una de las más populares, ¿no?, de la ciudad de Cádiz y de la provincia, ¿no?
Bueno, contando con que en Cádiz se hacen 5 o 6 carreras al año, pues ya estamos en calendario y todo el mundo cuenta con ella. Más todavía que este año le hemos metido la cantidad de 5 kilómetros. Siempre se ha conocido como la milla verde, pero como este año va, bueno, tengo yo una especie de vinculación porque los beneficios van a ir a la Asociación del Síndrome de Rett, el tema es aumentar la participación y de esa manera hemos metido los 5 kilómetros. Pues sabemos que es una carrera muy explosiva, la milla, y entonces al incorporar 5 kilómetros seguro que aumentamos participación.
Uh-huh. O sea que vamos a tener la milla en sí misma, que más o menos, para que no lo sepa, es más de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros más o menos, y la prueba de 5 kilómetros.
Así es. El recorrido es en la carretera industrial, se dan 2 vueltas al recorrido desde enfrente del Corte Inglés, la Avenida de las Cortes, y la meta será en la calle Carpinter Rivera, que es para que todo el mundo lo sepa, es donde está el Canal Sur, la callecita del Canal Sur, sí, con la Comandancia de la Guardia Civil. La milla sí será la distancia para todos los niños, vamos, y de ahí disminuyendo la distancia con las categorías, con las edades, hasta Pitufo, y después la milla, para no perder el origen de la milla, se premiará la milla volante, que más o menos está en la estación de autobús. Una vez que se da la salida, se va al final de la carretera industrial y a la vuelta, a la altura de la estación de autobús, están los 1.609 metros. Es la milla.
Sí, 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 que como tú dices, la milla es una prueba, nada, muy explosiva, ¿no? Que requiere, pues, velocidad y resistencia, pero en muy corto espacio de tiempo y de duración y de distancia.
Sí, así es. Entonces, por eso sí tenemos que darle las gracias al Capitán Jesús, que ascendió y se fue de la Comandancia de Cádiz, y de ahí que me hayan ofrecido a mí echar una mano en la colaboración de la prueba, y bueno, y a mi jefe, que nos ha dado todo el apoyo para que la prueba siga para adelante.
¿Por qué buscan, por qué de la milla en sí, Juan, de la Guardia Civil? ¿Por qué en este caso promociona esta prueba también la propia Benemérita?
Bueno, no es el único sitio, la única comandancia que organiza eventos con ocasión del Pilar. Yo creo que es una se ha hecho siempre con jornada de puertas abiertas, que este año por el tema del COVID no se celebrará seguramente, ya igual que no se celebró el año pasado, y yo creo que dan, ¿no?, imagen a toda la población y abrir las puertas del cuartel para que conozca todo el mundo las especialidades, que es lo que se ha venido haciendo otros años, con estas jornadas de puertas abiertas, con todas las especialidades, tráfico, guía de perro, explosivo y todo esto, pues se abrió las puertas. Tenemos una carpa allí donde hacemos la celebración y se hacía la entrega de premios con los patrocinadores allí dentro de la comunidad.
Sí, sí. Y como digo, pues ganando en popularidad. La prueba va a tener lugar el próximo 3 de octubre, ¿verdad?
3 de octubre empezaremos con los mayores a las 10 de la mañana en la Avenida de las Cortes y después, una vez que terminen los adultos, pues se hará el recorrido infantil. En la carretera industrial se cogerá al principio para la carretera de adultos, y ya la calle Carpintero Rivera y la Avenida de las Cortes será donde se celebre, como todos los años, la carrera de los niños.
Y como tú has dicho, pues todo lo que se recaude, pues a fines benéficos a la Asociación del Síndrome de Rett, que también, pues lógicamente, de eso trata también el deporte, ¿no?, de ayudar a la gente que lo necesita.
Eso es, vinculándonos con una enfermedad, como son también amigos nuestros del matrimonio, pues prestarle toda la ayuda posible, porque todas las ayudas pocas, y más en época de COVID, que yo creo que todo el dinero de la sanidad se ha derivado al COVID, en las enfermedades raras van a tener poco apoyo. Entonces hay que concienciarse, porque bueno, cualquiera que somos padres nos hacemos la idea que tener una niña con una enfermedad, o sea, con un crecimiento normal hasta el año y medio, y que a partir de ahí sea un declive, eso es una hipoteca, como digo yo, para toda la vida. Y bueno, pues si conseguimos que haya más dinero para la investigación y consigamos un remedio, pues qué mayor ilusión que esa, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo. Pues no, Juan, que está recuperándose un poco la normalidad, ¿no?, en cuanto a las pruebas, los circuitos, estas cosas, ¿no?
Así es, organizamos el 8 de agosto también para el síndrome RE en Roche, la carrera, llenamos inscripciones, se quedó gente con ganas, y bueno, pues poquito a poco, siempre con las medidas de seguridad, del COVID, que seguramente haremos la salida de 50 en 50, según marca la Federación de Atletismo, y nada, ya contó la segunda, ¿no? Siendo sanitario, con más razón todavía, o sea, que para que no seamos un foco de infección.
Totalmente. Bueno, pues poquito a poquito y recuperando normalidad también atletismo, y como decimos, hoy se han abierto ya esas inscripciones para la milla verde de la Guardia Civil, que va a tener lugar el próximo 3 de octubre en cronofinisher.com, ¿verdad, Juan?
Exacto, ahí las tenemos para todo el mundo que quiera apuntarse.
Muy bien, Juan García.
Más de 10 inscritos en la primera hora, o sea que nada, ahí hay que animarse.
Hay que animarse.
No se vayan a quedar sin plaza.
Juan García, amigo, gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a ti, Rubén, ya la compré.
16 segundos para llegar a las 4, más siempre en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde. Adiós.